Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado.
No quepo en mí de gozo porque hoy va a tener lugar uno de los episodios más esperados de Universo Enmascarado, donde vamos a hablar de una película maravillosa. Una de esas obras de culto inolvidables que nos proporcionan la evasión necesaria para huir del ruido y del sinsentido que asola el mundo, al tiempo que nos invita a hacer reflexiones profundas sobre la humanidad. Os garantizo que estos momentos no se perderán como lágrimas en la lluvia. Blade Runner.
Impresionante la música de Vangelis, Alberto Plaza, Joan Cuadrado, bienvenidos de nuevo a la ópera, tras dos semanas de ausencia podcasteril. ¿Cómo estáis?
Pues muy buenas, estupendamente, ya con unas ganas enormes, tío. Dos semanas aquí esperando, que no hemos
¡Ay,
podido.
Mono, joder!
Yo tenía el mono ya.
Se va a apoderar de mí el mono, ¿no?
Había mono.
Apetecía volver, porque realmente dos semanas sin grabar podcast es duro.
Es duro. Sí. A mí se me ha hecho duro.
Me decía volver, yo ya no sabía qué hacer.
Sí. Bueno, pero claro, es que antes de empezar el programa hay que decir una cosa. Juan Antonio, quinto podcast sin que le levantes el bloqueo a Joan. Hombre, por favor, ya.
Ayona, ¿qué Madre haces? Mía. ¿Qué haces?
Ya. Está sufriendo. Que es padre de familia, tío.
Es padre de
un
familia.
Poco de consideración. Justicia para Joan, Leñe. Justicia para Joan.
Frillo, que además gracias.
Yo estoy desesperado.
Que dicen que Dios no castiga dos veces, es padre y encima la has bloqueado. O sea, vamos a ver. Pero esto no puede ser. Esto es una injusticia suprema, por favor.
Yo de verdad.
O sea, estamos
no
viviendo
sé.
Guerra psicológica, guerra de desgaste.
Sí, guerra de desgaste. Y acuérdate, Bayona, Bienal lo demostró, que la guerra de desgaste solo ayudan a que el oprimido se adapte a la opresión y a la privación. Así que ten cuidado, porque este de esto va a salir más duro, más enjuto. O sea, que
claro. No te confíes, Bayona. No te confíes.
Duerme con una pistola bajo la almohada. Solo te decimos
sí,
eso.
Sí, porque
esto
ya.
Esto es un sin vivir, Jota, sí, tío. Sí. No puede ser, ¿eh?
Es que yo me ya está estoy... afectando hasta a mí.
Claro, es que a mí ya me está. A mí ya, que estoy destrozado, pues ya no entiendo nada. Pues,
devastado. Bueno. No estás destrozado, estás devastado.
Devastado, estoy es devastado. Peor. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Ya no sé si pasar a la acción, es que no sé.
Jota, no hagas que nuestra amistad se pierda como lágrimas en la lluvia.
No.
Cuidado, que has visto favor. Muchas cosas que los demás no creeríais.
Jamás.
He visto Blade Runner y un bloqueo de Juan Antonio Bayona, un tío cojonudo como yo, Ane.
Gracias. No. Porque, bueno, en fin.
Porque si hubiese criticado a Blade Runner de una manera extensa y violenta y que Bayona ve eso que dice Joan y de repente lo bloquea, dice, bueno, quizá pudiéramos entenderlo, pero es que no ha dicho nada contra Bayona.
No
entendemos qué ha pasado aquí. Si es un angelito de Murillo.
Es un misterio.
Más bueno que el pan.
Es un misterio.
Venga, un aplauso para Joan, por favor.
Gracias.
Free Joan. Hasta Free Joan.
Aguanta, amigo. Aguanta. Estamos
vamos a aguantar. Justicia. Venga, gracias.
Bueno, vamos ya con lo puramente cinematográfico, que es lo que nos ocupa en el día de hoy y nuestra droga, en definitiva, para la que no queremos la cura. Yo creo que al margen de todas las lecturas que pueden extraerse de Blade Runner, pienso que la película gira en torno a una gran pregunta. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Porque no estamos ante un largometraje de ciencia ficción con sus dosis de acción e inspirada en el cine negro, a juzgar por los ambientes sórdidos y violentos por los que se mueve Rick Deckard, sino ante una historia que se desarrolla en un futuro distópico, pero que viendo la deriva del mundo actual, podría decirse que ni Ridley Scott ni Philip K. Dick, el autor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, iban desencaminados, ¿no? Sobre todo por el tema de la deshumanización y de la falta de empatía. Luego hablaremos de esto largo y tendido porque tiene sus matices, pero son rasgos que desafortunadamente, Joan, caracterizan a la sociedad contemporánea, ¿no?
Desde luego, es una película temporal completamente, acertaron de lleno con ese diseño de producción tan asombroso, inspirado en Metrópolis, pero que por supuesto supo poner su propia visión de un futuro apocalíptico y caótico y tal, y que ha sido enormemente influyente después también en todo el cine de ciencia ficción posterior. O sea, es que Blade Runner realmente cambió el cine de ciencia ficción y hay un antes y un después, clarísimo, desde esa película. Y la visión del futuro de esa película, aunque marquen que es el año 2019, que ya hemos superado con creces, tú la ves ahora, en 2024, y sigues viendo el futuro. Pero al mismo tiempo sigues viendo tu propio presente, porque se ha vuelto, al mismo tiempo es tan atemporal que al mismo tiempo te parece una película distópica de un futuro apocalíptico, ¿no? Que en la que la humanidad ha tenido que largarse del planeta, los más ricos, y dejar en la Tierra los más desheredados y tal, pero al mismo tiempo esas ciudades bulliciosas, repletas de gente de todo tipo, como tú dices, esa deshumanización, ese individualismo, esa angustia vital, yo creo que está en nuestro día a día en las grandes urbes y de todo el mundo y es, bueno, da miedo el ver cómo el mundo actual parece que no está tan separado del que muestra esa película, ¿no?
O sea, sí. Pero lo de las capas sociales es una constante, yo creo, porque los de arriba están arriba, los de abajo están abajo, y pese a
eso
esa violencia que tú ves en la ciudad, esas naves espaciales y esa riqueza, aparentemente, cuando uno se va acercando y va rascando, hay una miseria terrible, y eso se nota en cada fotograma, en cada plano. Joder, si cuando nos presentan a Deckard, está comiendo los tallarines, que además coge los palillos de madera, me hace gracia, porque los intenta afilar, son de madera, hermano, ¿qué haces? De tallarines, sí. Por favor, y está ahí como comiendo como buenamente puede, ¿no? Guarecido ahí a la intemperie casi. Es decir, se nota mucho esa sordidez y esa oscuridad y esa miseria.
Y siempre de noche, siempre lloviendo, siempre noche, algo para darle más ese toque, ¿no? O sea, algo ha pasado, no sabemos, a lo mejor una gran catástrofe, algo,
es que la es contaminación. Es una ciudad fantasmagórica, ¿eh?
Sí,
sí, sí. O
sea, da mucho miedo en el fondo, realmente.
Pero llena de gente, o sea, fantasmagórica, sí. Pero superpoblada al mismo tiempo. Pero claro, pero fantasmagórica en el sentido de que ahí la gente es como que cada uno va desconectado del otro, realmente no se vive en comunidad. Bueno, a ver, bulliciosa en algunos planos, porque también luego hay un diálogo en el que mencionan que como la gente se ha ido, mucha gente se ha ido, hay edificios semivacíos que tú por lo tanto, que no hay...
Pero porque se van a las colonias estas.
Exacto, entonces que hay, no hay problema habitacional, ¿eh? No hay, en ese mundo, pero al mismo tiempo es, bueno, es toda una amalgama de gente de diferentes culturas, una mezcla, diferentes lenguas.
Las interlenguas, acuérdate.
Sí, la interlengua, que es una lengua nueva que ha surgido de la mezcla.
Que dice el personaje de J.F. Sebastián, de aquí no hay carestía de vivienda, no hay ese problema.
Eso me refería, aquí no hay carestía de vivienda, claro, se han ido todos, pero en cambio hay una miseria absoluta, ¿no? O sea, es una mezcla entre, no sé, una gran pobreza y miseria, y al mismo tiempo que en determinadas zonas sigue habiendo una cierta superpoblación. O...
Es la palabra distopía en su máxima expresión, porque en el fondo es un mundo que nadie desea, ¿no? Porque es un mundo completamente deshumanizado, que es el tema principal de la película, para mí.
Sí,
sí.
Y la pregunta que yo me sigo haciendo es la que he dicho antes. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Es decir, un replicante, modelo Nexus 6, como es Roy Batty, interpretado, que está maravilloso, Rutger Hauer, está maravilloso.
Es fantástico.
Está icónico.
Es decir, ¿es más humano que Deckard o viceversa? Porque hay un momento ahí que luego comentaremos en el que yo veo más humano a ese replicante tan terrorífico que al propio protagonista. Igual a lo mejor es que la transformación se hace en sentido inverso, ¿no? Uno se humaniza y el otro se deshumaniza. Es decir, es la pregunta que uno se tiene que hacer al margen de otras cosas que siempre está bien debatir, pero que yo, en mi humilde opinión, en mi modesta opinión, no tienen tanta relevancia. Y me refiero, por supuesto, a ese melón que lleva abierto años de si Deckard es un replicante o no es un replicante. Nosotros tenemos la teoría de que sí, porque es evidente, lo ha dicho Ridley Scott, pero creo que la película y la esencia de Blade Runner va muchísimo más allá de determinar si el protagonista es o no un replicante. No sé, porque para eso pues hace una película cuya premisa sea esa, ¿no? Es decir, vamos a descubrir si este tío es o no un replicante. No tendría gracia, pero bueno, creo que va mucho.
Sí, yo creo que va más allá de ese tema. Muchísimo, ¿no? De hecho,
y narrativamente es mejor que Deckard no sea un replicante, porque si el ensayo precisamente va de el humano deshumanizado y el robot humanizado, pues no tendría gracia un robot humanizado y un robot deshumanizado. Tendría más gracia lo otro. Yo creo que verdad que la versión que yo he visto otra vez, la de HBO, que creo que es la que siempre he visto, se inclina más a que pensemos que también es un replicante, pero yo realmente creo que no lo es. Pero claro, es que es que Ridley Scott se empeña en decirte de cierta manera que sí lo es, pero no, yo creo que es mejor...
No. Porque decir, si no entiendes que es un replicante, eres idiota, esto lo digo.
Claro, es que luego encima la soberbia de Ridley Scott, que eso ya es otra cosa aparte, pero yo creo que...
Tiene un problema Ridley Scott con lo de las versiones.
Con Napoleón ya se encumbró de gloria. Ya la corona de la soberbia estaba en el suelo y él la cogió. Entonces, la cosa es que yo creo que es mejor narrativamente, y yo me quedo, en mi versión particular... Me quedo con que Deckard no lo es porque narrativamente le conviene más a la película que no lo sea.
A mí siempre me ha gustado más pensar que no lo es. Para aclarar el tema de la versión, yo también he visto la de HBO en esta ocasión, que es la versión estrenada en cines en el 82, y luego ha habido muchas versiones entre medias, que nos lo puede explicar Martín mejor, pero luego hay una versión final, que es en 2007, que es el Final Cut, que es el que Ridley Scott da por definitivo. Entonces, las dos versiones difieren en la primera hay voz en off, en la segunda no. Y luego en la segunda hay el sueño del unicornio, que es más claro, más evidente que es un replicante, y luego no hay el final, ese final feliz, entre comillas, con esas tomas aéreas cuando ellos se van en coche. O sea, el Final Cut acaba con ese fundido en negro.
Son imágenes, para quien no lo sepa, es material desechado del Resplandor de Stanley Kubrick, que Ridley Scott dijo, oye, mira, me falta esto, ¿me lo puedes dejar, Stanley? Majo, sí, cógelo.
Sí.
Y lo metieron ahí.
Qué majete era Stanley, ¿eh? Es que era un grande.
Sí, a mí me hubiese encantado filmar una película con él para que me estuviese...
Te ve por la calle y te dice, oye, ¿quieres unos planos desechados del reparto? No lo quiero para nada.
No lo quiero para nada, yo esto... No, pero se entenderían bien Kubrick y Scott, porque se ve que Ridley Scott también en el rodaje fue bastante cabroncete.
Vaya Scott, dos, ¿eh? Imagínate que hubiesen hecho una película juntos. Ojo, ¿eh?
Tuvo a los actores.
De la tiranía en los rodajes se lo lleva, por supuesto, Stanley Kubrick.
Sí.
Mal bicho, en ese sentido. No digo que fuese mala persona, digo que en los rodajes era un cabronazo.
Sí, sí.
Que le pregunten a la pobre Shelley Duvall, Dios mío.
Sí, sí, sí.
Pero que Ridley Scott, que sí, que tenía lo suyo, joder, y en Alien también, y en muchas películas, hay anécdotas que no son precisamente agradables. No que se hayan sido un desfase, sino que el carácter del tío, que es muy soberbio, es muy tal.
Sí, no. En Blade Runner.
Se agrava, porque las declaraciones
ya.
De la prensa, es que la relación que él tiene con los medios, cuidado,
Sí. Es especial Ridley Scott. Pero aquí en Blade Runner se ve que, bueno, que los tuvo al reparto rodando de noche horas y horas y horas. Sí. En la escena final que Rutger Hauer hace el monólogo, Harrison Ford estaba durmiendo, de verdad.
El tema de la paloma, que no sé qué pasaba. Es que hubo un montón de cosas.
Hubo mucha polémica.
Parece Rutger Hauer se presentó ahí con unas pintas muy, muy extravagantes y Ridley Scott se asustó. Dijo, Dios mío, ¿cómo, de qué va vestido este tío? ¿Me quiere matar? Algo así. No sé, cosas muy sonadas que en su día... Leí.
Y hubo conflictos, o sea, no se llevaban bien miembros del reparto entre sí. Bueno, un follón. Pero bueno.
¿Cuál fue más problemático? ¿El rodaje de Blade Runner o el de Apocalypse Now, que es de los peores que ha habido en la historia del cine?
Hombre, es que Apocalypse Now también.
Duró 4 años el rodaje.
Porque ¿cuántas versiones tiene? Un montón.
800.000. Pero es que duró 4 años el rodaje, creo, de Apocalypse Now.
Sí, eso sí.
Ojo. Que por cierto, ya tengo que ver Apocalypse Now, ya me habéis pegado con el aguijón, ya está.
Es que aquí hay, que
nosotros, tienes que verla.
Que yo sepa, son 7 versiones, si no me equivoco, porque es un caos, 7 versiones oficiales, pero luego hay otras, o sea, los cortes que se hicieron para televisión, para VHS.
Hay una que rechaza un ataque aéreo, pues, Kurtz y el Wallard este rechaza un ataque aéreo los dos juntos. Hay un final que es así, ¿sabes?
Ah, que estás diciendo de Apocalypse Now.
De Apocalypse Now, sí.
No, yo hablo ahora de Blade Runner, del caos de las versiones.
Yo
creo que hay que quedarse con dos, que es el corte final, que no es el del 92, que no lo autorizó Ridley Scott, eso fue una imposición de la productora, de la Warner, y dijo, venga, va, el montaje, el director, pero Ridley Scott nunca autorizó esa versión. Sí lo hizo en el 2007, donde tuvo ya todo el control creativo. Esa es una. Que es la que yo vi recientemente, he visto las dos, pero la que vi ayer para tenerla reciente fue la del 2007, sin voz en off,
sí.
Y luego está la del 82, que fue la que visteis
que hemos
vosotros.
Visto ahora, aunque yo tengo la otra también.
De voz en off y tal, pero luego, o sea, hubo una que se estrenó en Estados Unidos, luego hubo otra que se llamó International no sé qué para Europa, bueno, no sé.
Yo odio esas cosas, yo odio los metrajes eternos a 17.000 versiones de la misma película, yo solo odio.
Porque
yo
eso pasó en Érase una vez en América, que hubo varias versiones.
Sí, pero es que Leone se quejó desde el principio.
Sí, sí.
Desde el primer momento puso grito en el cielo y dijo que no hacía más películas, y no hizo más.
Ya, no hizo más porque el pobre murió.
Pero él dijo que no iba a hacer más películas, a raíz de esto, me parece. Según yo sé, dijo, pum, no más.
En fin, yo la verdad que prefiero a mí la voz en off de Harrison Ford, porque lo hizo con mucha desgana, porque no quería hacerlo, y lo hizo mal a propósito para ver si colaba y no la incluían, pero bueno, me parece que fue una movida con la productora, una imposición, y la acabaron incluyendo. Por el tema este de que el público empatizase más con el personaje de Deckard, que pareciese más humano, de ¡ay, Dios mío, he matado a esta mujer! O le pegué a este tío, tal. A mí, personalmente, pues no me agrada. No me agrada porque creo que está metida con un calzador, creo que además su desgana es más que evidente, y a mí, pues no me gusta. La voz en off, por ejemplo, queda muy bien, que lo hablábamos antes, en una película como El desvío, de Edgar G. Ulmer. Una película de cine negro que es antológica, que es buenísima, además es muy cortita, que ahora en cierto sector tuitero estamos abonados a los metrajes cortos, Bad Boy, Teacher y compañía.
Sí.
Y queda muy bien. Pero bueno, también le da ese toque... Rompo una lanza en favor de ese toque noir en el que está inspirada.
A mí me gusta la voz en off. Me gusta.
Y tal, pero
le da
bueno,
ese toque, le da ese toque, pero lo cierto es que yo, como os decía antes de empezar, mi versión favorita no existiría, no existe. Porque, o sí, a lo mejor es una de esas 7 que han hecho que
sí,
no he visto.
Sí, sí.
Porque a mí lo que me encantaría es que fuese, quizá, sin la voz en off, porque creo que le da mucha más ambigüedad al personaje y el espectador tiene que rellenar esos huecos. De qué estará pensando y tal, no hace falta que una voz te sobreexplique qué está pensando.
Claro.
Pero en cambio no me gusta lo del sueño del unicornio. Porque es lo que decíais, es darle Ridley Scott decirle al espectador, no, mira, es un replicante porque lo digo yo, ¿no? Entonces, a ver, Yo, a mí me gusta que
es el peor enemigo de su propia obra, Ridley Scott.
Claro, a mí sí, sí, es su peor enemigo, es su peor enemigo. Pero deja que esté abierto o que haya algún toque aquí o allí y que el espectador piense. Yo pienso como vosotros, porque incluso, bueno, García también lo dijo en su momento, que lo que tenía él en mente es que tiene que ser humano, porque la gracia está no solo en lo que decía Alberto de el humano, que es más frío y menos humanizado que el replicante, sino que al mismo tiempo surge una historia de amor entre un humano y un replicante. También, y una replicante.
Eso tiene mucho replicante mejor. Que en los primeros momentos no sabe que es una replicante, que luego se entera.
Claro, que entonces ese juego de el amor que puede surgir, y por eso el final feliz de la primera versión también.
Me encanta
el
final.
Que no me desagrada.
Me encanta, a mí me gusta
porque,
mucho.
Que además, una cosa muy buena de ese final es que en realidad, aunque sea feliz y tal y cual, y bueno, hay un momento que sí que está metido muy en calzador, que la voz de Noff dice que en no sé cuándo, en un momento, Rick Deckard habló con el de Tyrell Corporation y sí, le dijo que ella era un modelo nuevo, que no tenía esa fecha de caducidad, que es para quedar ya, vamos, el lacito, de que van a vivir felices.
Eso me gusta.
Durante años y años. No, pero en realidad...
Tanto sufrimiento, joder.
Pero en realidad, la reflexión que yo quería hacer es que y es, creo, la base de Blade Runner, es los replicantes lo que ven es el miedo a la muerte, que eso es lo más humano que hay, y entonces lo que quieren es alargar su vida, porque son solo 4 años, ¿no? Y entonces...
Los Nexus 6.
Los Nexus 6. Sí. Entonces, esa frase, ¿no?, de no hay nada peor que vivir con miedo, o algo así. Sí, sí. Es decir, pero es que en el fondo... Los humanos estamos igualmente obsesionados porque todos tenemos una fecha de caducidad. Entonces, el hecho de que ellos dos se escapen juntos al final y haya una relación amorosa, sean humanos o robots o lo que sea, da igual. Lo que te está diciendo es, esa relación amorosa, como todas las relaciones de todo el mundo, va a acabar. O sea, tiene una fecha de caducidad. Lo que pasa es que cuando es corta, lo vemos mucho más trágico que cuando es larga. Pero la realidad es la misma. Entonces, es la tragedia humana. Se va a acabar todo. Sí, entonces, ahí es la fuerza de esa película, para mí, reside en este mensaje, sobre todo, ¿no? Aparte de qué nos hace humanos, ¿no?
Que aquí... Esa es la gran pregunta. Y luego la reflexión que tú dices. A mí me encanta una frase que dice el mandamás de Tyler Corporation, que es la de la luz, ¿cómo es? La luz, no sé qué, brilla con más intensidad... Y tú has brillado con mucha intensidad, sí, Roy,
sí,
y tal.
Sí.
Algo así como la luz más deslumbrante brilla con el doble de intensidad.
Exacto, exacto.
Pero dura la mitad de tiempo.
Exacto.
Entonces yo, claro, ahora lo analizas y dices, Roy Batty tiene miedo. Tiene mucho miedo. Y hace cosas malas, pero por miedo, porque lucha por sobrevivir y por alargar esa vida. Y además, yo lo que aprecio es una lucha interior brutal. Por desarrollar esa empatía de la que quieren privarlo, de la que ese test diabólico que hacen para que no desarrollen empatía.
Exacto.
Pero luego el final es que me parece prodigioso porque dices, hostia, el androide es más humano que el protagonista, porque el protagonista lo quiere matar y cuando está Harrison Ford ahí para caerse, el tío lo ayuda y lo salva. Lo salva y lo tumba, y además, como tiene mucha más fuerza que él, lo hace así, no, pero venga, ven para acá, bajo. Y lo sienta ahí, y es el monólogo ese que a mí
antológico.
Me sigue erizando el vello, tío, me parece. Además, tanto la versión original, con la voz de Rutger, como con el doblaje de Constantino Romero, que es brutal.
Es fabuloso, es fabuloso. Te pone la piel de gallina, o sea, es que... Es historia del cine. Es historia del cine.
Lo de las naves en llamas a mí es que me flipa. Tío.
Es increíble, pero tenemos que recordarnos una cosa que lo he estado buscando ahora, que yo la he visto, y a lo mejor vosotros no lo sabéis, pero el resto sí, de nuestros oyentes, o no, no lo sé. Pero existe un spin-off o una secuela, entre comillas, de Blade Runner, que yo la he visto, y es... La película es Soldier y es de Carl Russell y es parte del universo de Blade Runner porque está dirigida por Paul W.S. Anderson y son los replicantes todos de combate que te sale al principio de estos replicantes del grupo de combate no sé qué y tienen una placa con las batallas en las que han estado no sé qué, que luchan en los satélites de estas colonias no sé qué tal y cual. Fue uno de los mayores fracasos de los 90,
sí.
pero es una secuela o un spin-off oficial del universo de Blade Runner.
Sí.
Es, sí.
Bueno, la secuela oficial me parece, si no estoy equivocado, es la de Denis Villeneuve, ¿no? La de
Blade Runner. Sí, pero esta es el universo de Blade Runner.
Está dentro del universo de Blade Runner, pero no, no oficialmente.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Ah, bueno. Bueno,
yo creo que sí, porque lo que yo he leído al respecto es que sí. Y de hecho al principio te dicen, lo que yo sé es que sí, es un spin-off.
La vi hace muchos años y la verdad es que no la recuerdo mucho. Creo que es el mismo director que la de Horizonte Final, ¿no? Que es aquella
sí,
también. Que,
la hizo
que
también, después, sí. Sí, sí, sí.
Que no, son, eran pelis de, que estaban bien. No, no, es curioso. La secuela que sí tengo más fresca, claro, es la secuela oficial, entre comillas, que es la de Villeneuve, Blade Runner 2049. Sí.
Yo la he visto, pero la verdad es que la vi a desgrana. O sea, y
a mí
hay
me
cosas
gustó.
Que no, recuerdo. Hay cosas que no recuerdo. O sea, la tengo que volver a ver.
A mí me gustó. Creo que sabe coger muy bien el espíritu de de Blade Runner y jugar muy bien a la ambigüedad, precisamente, también de...
Ese es otro de los puntos fuertes, lo de la ambigüedad, sí. Que, bueno, Ridley Scott se lo cargó por esto que hemos hablado.
Pero, no le gusta la ambigüedad.
Pero si no hubiese hecho eso, hubiese sido cojonudo.
Sí, sí.
Que era lo que no debería haber hecho. Es que ahora ya, claro, estamos empecinados en echar la bronca a Ridley Scott, pero es que te equivocaste, cabrón, es que te equivocaste.
No siempre,
sí, sí, sí.
No siempre el director tiene la razón, a veces...
Es que te equivocaste, Ridley.
Pero bueno, es así. Pero igualmente, pues lo que decíamos, ¿no? Que la película igualmente es tan buena porque también parte de un material de base muy bueno, una novela de Philip K. Dick, etc.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Es un universo muy rico, ¿no? Entonces, tiene tanta profundidad y tanta carga filosófica y todo ese diseño de producción alucinante que vale por, o sea, que está por encima de Ridley Scott. O sea, Ridley Scott tocó eso, pero el resultado está por encima de él. O sea,
es complejísima, ¿eh? O sea, es complejísima, porque uno puede pensar...
Es ciencia ficción buena, dura,
claro,
filosófica, es de primera
es como,
línea.
Por ejemplo, la vida futura de Cameron Menzies, que es de los años 30, me parece, que adelanta acontecimientos que a día de hoy ya están sucediendo. O que han sucedido ya.
Esa es la misión
de la ciencia ficción, anticiparse o reflexionar sobre posibles acontecimientos que vayan a tener lugar en un futuro lejano o no, pero hacerlo con una sucesión de imágenes convincente, como es el caso de Blade Runner.
Y con una reflexión a la condición
humana. Una reflexión
humana,
filosófica y que, de alguna manera, haga referencia... a los, no a los misterios del alma humana, pero a la condición humana y que reflexione sobre las personas, porque, claro, tú ves Blade Runner, yo recuerdo la primera vez que la vi, quizá era un poco crío y no me enteré de la mayoría de lecturas que tiene la película, y yo dije, bueno, pues Rutger Hauer está muy bien, Naves más allá de Orión, el diseño de producción está muy bien, pero claro, no profundizas, ¿no? Esta es otra de las películas que uno tiene que ver cuando es muy joven, cuando ya no es tan joven y ya a una edad muy adulta, porque la percepción cambia y cosas que no te habías planteado antes, te las planteas y dices, pues sí, tenía razón esto que me decían estos amigos míos tan majos, que la viese así, que la viese así, ¿no? Entonces yo creo que tiene muchas lecturas y es muy compleja, y además la reflexión a la que no solamente nos invita, sino que creo que nos obliga casi a hacer tanto el director como el novelista Philip K. Dick es muy importante, porque es un tema muy crudo el que trata Blade Runner, es la deshumanización y la decadencia en el fondo de la sociedad, que ya lo estamos presenciando, porque la sociedad contemporánea tristemente no deja de caer, como escribió Alberto en su próximo libro, ¿que sí?
Sí, ahí
porque
está.
No deja de caer, es que no dejamos de caer, porque nosotros estamos aquí hablando de cine, pero... Pero es que ahí fuera hay un mundo,
sí, muy jodido.
No sé si lleno de posibilidades, me gusta jodido. Pensar que sí, pero un mundo también muy, muy jodido.
Es la era líquida.
Más que en otro, pero...
la era líquida. Hay un libro que habla sobre esto que se le llama La era líquida. Y yo quería responder a la pregunta que dice Martín de qué nos diferencia a los seres humanos, brevemente. Una de ellas, por ejemplo, que yo lo aprecio en la película, lo que diferencia a los seres humanos es que, por ejemplo, nosotros somos capaces de otorgar un propósito, una finalidad trascendente a nuestro sufrimiento. Eso solo lo puede hacer el ser humano. Y, por ejemplo, Rick Deckard no tiene un propósito cuando empieza la película. O sea, es sea, vale, sí tiene una misión impuesta, pero realmente no tiene un propósito. O sea, la gente, las grandes ciudades, no tienen un propósito. El 80-90% de las personas de las grandes ciudades, aparte de que la gente de las grandes ciudades están solas. Y eso ocurre hoy día en la realidad y ocurre en la película.
Eso es.
Como anticipo. O sea, esa vida pormenorizada es solitaria. Y estamos en grupos que estamos un millón de personas juntos, pero estamos solos. O sea, nos sentimos solos. Y eso pasa en la película y eso pasa hoy día. Pero, por ejemplo, es que Rick no tiene ese propósito. No da un propósito a su sufrimiento, a su vida diaria, a los grandes problemas que se plantean. Vive sin propósito. O sea, es un ser que vive sin propósito. Pero además, es que yo, por ejemplo, lo de esto de las ciudades, yo ayer tuve que ir a Madrid capital por una cosa personal y yo me di cuenta ayer, que yo ya llevo ya tiempo mascando esto, pero de lo mucho que odio las grandes ciudades y lo mucho que las detesto. Y de verdad, me sentí solo entre tanta gente. O sea, me sentí...
Muy pocas personas, demasiada gente.
Sí, efectivamente. Totalmente de acuerdo. O sea, me sentí solo. O sea, había tanta gente a mi alrededor y me sentí solo. Pero increíblemente solo. O sea, como pocas veces me he sentido los últimos años así de solo. Claro, y eso... Sí. Y eso
cada uno en su burbuja, ¿no? Y
claro, o sea, cada uno a lo suyo.
Y eso se ve mucho en la película.
Y eso en la película es un martillazo. O sea, a la idea de progreso, del futuro, todo lo que quieras, es la santa palabra, ¿no? Del progreso, ¿no? Que muchas veces es mentira. Muchas veces el progreso es una excusa. Pero es que la película es un martillazo a esa visión que tenemos hoy día de, no, si a medida que avanzamos en la línea temporal y los avances tecnológicos y tal, todo va mejor. No es verdad.
No, puede ir a peor.
No necesariamente. O sea, esto es una prueba. Y de hecho, no solo la ciencia ficción de primera línea acertó, que está acertando a día de hoy, sino, por ejemplo, los grandes escritores como Orwell...
Mira, me lo has quitado de la boca.
También acertaron con 1984... Total. También acertaron, o sea, es que también la literatura también dio en el clavo en su momento. O sea, sí. Yo no sé qué está pasando, pero sé que lo que está pasando, otros grandes ya lo visualizaron en su momento.
Es así.
Da que pensar, ¿eh?
Pero muchísimo, no, lo de 1984 e incluso y Un mundo feliz, que vivimos una mezcla de ambas.
Sí, estamos ahí.
Y lo de Blade Runner, o sea, la visión de Blade Runner. Es que es...
Es muy cruda, es muy oscura, es un mundo completamente anodino, individualizado, donde todo es superficial, donde todo es frívolo, cada uno va a su bola, no hay empatía. No la hay. Luego, claro, el tema de la película es que un replicante es más humano que...
Los replicantes consiguen tener emociones que los humanos han dejado de tener, ¿no? Como que...
Y ahí está precisamente esa deshumanización que es sobre lo que es el eje de la película. Yo cuando veo Blade Runner, tío, me acuerdo mucho de una novela de Milan Kundera que se llama La identidad. Hay una frase que dice: ¿cómo alguien puede sentir la ausencia de una persona que está presente? Pues es lo que ocurre en Blade Runner. Y lo que decía antes Alberto, esa gran ciudad con esa megalópolis, porque en el fondo es una megalópolis monstruosa, llena de edificios, de naves, de tal, de... Pero estás solo. Sí, te sientes solo. Y además, yo tengo la sensación de que cuando Rick Deckard va caminando por ahí, es como una especie de autómata, y ahí está también lo de no tener un propósito. Él tiene una misión impuesta, tal, que dicen, mire usted, se han fugado unos replicantes, tiene usted que no ejecutarlos, que se dice retiro, no se le llamó ejecución.
Eso también es acertar con los eufemismos.
Se le llamó
retiro. La neolengua.
Pero a mí la sensación que me da es esa, ¿no? Que el tío es un autómata que dice, tengo un trabajo que hacer, y no puedo parar hasta terminar este trabajo y no me puedo permitir el lujo de sentir emociones ni de nada de esto. Trabajo, trabajo y trabajo, pero bueno, no sé. Luego...
No, y habéis visto, perdón, y el tío ese que en lugar de amigos se ha fabricado unos muñecos para que le hagan compañía.
Sí.
Bueno, es que eso también, o sea, lo de muy pocas personas, demasiada gente, y juguetes, que el tío vive rodeado de juguetes.
Juguetes para que le hagan compañía, exacto.
O sea, que dices, estás colgado.
Sí, claro, porque estás solo en ese edificio, solo, él solo. Entonces, claro, es desolador.
Completamente. Además, en ese edificio destartalado y que le pregunta Daryl Hannah, Pris, modelo básico de placer, le dice, ¿usted no se siente solo aquí? Y dice, bueno, no, yo tengo amigos, pero los hago yo. O sea, tú imagínate que te conoces a una persona y te dice, soy diseñador genético. Y hago juguetes, o sea, y hago que los juguetes cobren vida para que me hagan compañía. Y dices, hostia, pero ¿a dónde vamos?
Sí. No, pero ella lo acepta como algo natural. Pero...
Claro. Sí.
Y bueno, y además, aparte de todo, también el tema de qué nos define como humanos, aparte de lo que has comentado muy acertadamente, de lo del propósito. En la película se hace mucho hincapié también, aunque es otro tema, ¿no? Pero lo podemos comentar, se hace mucho hincapié en el tema de la memoria. O sea, sí. Lo del tema de, claro, aunque ya no es un tema tan de sentimientos y de emoción, pero el tema de la memoria y de cómo ellos creen que son humanos por el hecho de tener recuerdos y que incluso ese personaje, que ese replicante León, que guarda esas fotografías como si fueran un tesoro, ¿no? Porque se aferra a ello, porque... Al final es como, ¿qué me hace humano?
Es que ellos coleccionan fotografías porque quieren tener recuerdos. Quieren tener recuerdos.
Es esa cosa de...
Como todo el mundo.
Exacto. Pero esto lleva siendo desde las cavernas. O sea, exacto. Hay pinturas en cavernas, gracias prehistóricas, curiosa asignatura, por cierto, que son momentos que se ve claramente que fue un gran evento, una gran caza, una gran cosa.
Arte rupestre.
Y se nota clarísimamente que aquellos hombres y mujeres ya querían mirar esa pared todos los días y acordarse de hace 10 años cuando Pepito cazó el bicho más grande, no sé qué, y tener esa memoria, ese recuerdo. Es una necesidad ancestral.
Sí,
claro. Es una necesidad de ahora. Eso viene de muy atrás.
De siempre, ¿no? De tener una historia propia, sí, ¿no? Sí. Y de tener una vida que tú puedas recordar y evocar. Y que esto te genera unas emociones, ¿no? Entonces es lo que te hace también humano. Y unos recuerdos que no sean implantados, sino que sean recuerdos que tú hayas vivido de verdad, que hayas visto, experimentado y que hayas visto con tus ojos, ¿no?
Entonces, yo sufro mucho con las lágrimas de Sin Young cuando Harrison Ford le dice, no, es que usted es una replicante. O sea, las lágrimas que le caen, que además ella en ese momento no lo sabe, porque... A nosotros somos un poco cómplices porque el tío le dice, es un experimento, pero ella no lo escucha, ella tiene la convicción de que es humana y cuando va a casa de Harrison Ford dice, no, usted es una replicante, estos recuerdos son la sobrina de no sé quién. Y las lágrimas que le caen, porque en el fondo todo el mundo quiere tener recuerdos, quiere tener y trazar su propia historia y que te quiten los recuerdos. Debería estar penado con no con cárcel, o sea, con la muerte. Eso es lo más...
Pena de vida.
Me parece una bajeza imperdonable. Y yo me acuerdo de esa película de Paul Verhoeven, Desafío Total, que es del 90, cuando Schwarzenegger va a ese centro que se llama Memory Call, a que le implanten los recuerdos, como que ha estado en Marte. Y entonces, yo creo que eso... Verhoeven se inspiró en esto de los replicantes, claramente está inspirado en los replicantes, y cómo grandes hijos de puta de la historia de la humanidad pueden manipular las vidas de los demás y la mente humana creyéndose dueños.
Sí, fíjate, sí.
Y ojo que nosotros, esto ya para añadir más capas a la reflexión, nosotros somos los primeros en alterar nuestra memoria. O sea, no hace falta que venga un señor maligno a borrarnos nuestros recuerdos.
Es que lo malo lo eliminamos.
Claro, nosotros somos los primeros propagandistas de nuestra propia vida. O sea, eso también es otro rasgo que identifica al ser humano. O sea, tú hace X años te pasó X cosa y lo que tú dices, lo malo lo quitas. Y la historia, las fuentes y todo eso está lleno de eso. O sea, somos los primeros en mentir, a veces sin motivo... Y somos los primeros en contarnos nuestra vida de otra forma.
Claro.
O sea, y eso es puramente humano, ¿eh? Ojo, o sea, incluso en lo malo, eso es puramente humano. Pero la verdad es que la película... A ver, a mí me gustaría ver el resto de versiones, ¿no? Aunque son muchas. Pero a mí siempre me ha despertado el final, sobre todo, que esto es curioso, ¿no? Porque la película no te intenta generar esto, pero a mí me gusta el final, porque aparte que es feliz y es el contraste con toda la historia tan problemática, tanto sufrimiento y tanta deshumanización, me gusta que sea esa nota distinta, pero a mí sinceramente me ha despertado ganas, o sea, siempre me despierta ganas al final de vivir, o sea, de seguir buscando respuestas, de seguir disfrutando, de seguir sí. hacia adelante, de no importa el tiempo que te quede, da igual, eso no lo sabes, no lo puedes controlar. Regla estoica, no lo puedes controlar, olvídate. Pero a mí siempre me ha despertado eso al final. Y es curioso que una película que no te pretende despertar eso, por 2 minutos de escena, a mí me deja siempre ese buen pozo. O sea,
sí, es un final esperanzado.
Pero lo valoras mucho, porque precisamente es muy poco en un mar muy negro. Entonces, sí. O sea, es como una intencionalidad como divina, ¿no? Como que, bueno, es que has pasado todos estos momentos duros, ¿no? Como el martirio de Job, de por qué tengo que sufrir, no sé qué. Claro, pero luego ya, cuando llega ese momento, lo valoras realmente. Ya sabes lo que hay, ¿no? Sí, y sí. Se me ha parecido curioso de la película. Me parece un toque muy breve, pero que en este montaje a mí me gusta particularmente. Y claro. No está pensada la película para generarte eso, ¿eh?
Ojo. No, porque de hecho, bueno, en el Final Cut lo que quieren es mucho más sombrío, porque salen por la puerta fundido a negro y se acabó. Sí, y sí, ahí sí, ya sí. Los van a pillar, no los van a pillar, no se sabe.
Pero... Ah, y otra cosa que no he dicho, el ritmo de la película es curioso. O sea, es un ritmo flemático. O sea, es sí, muy, sí, sí. muy lento, muy, muy reposado, y eso es curioso porque hoy día las películas de ciencia ficción se caracterizan por lo contrario. Precisamente.
Por eso no funcionó. Por eso no funcionó.
Sus dosis de acción, joder, la pelea con Pris, con Daryl Hannah, o el duelo final con Rutger Hauer, o joder, o el tío, cuando van a ver al tío de los ojos, ese tío tan raro que congela ojos.
Sí. Y,
es decir, no sé, tiene
no, hay escenas de acción.
Y la, joder, cuando mata a la prostituta, bueno, la replicante esta que está en ese prostíbulo, la de la serpiente, y luego le abre la cabeza Sin Jong a León, sí. Para que sepas lo que es un Galápago.
Sí, sí. Sí, bueno, no, tiene sí,
pero tiene toques lentos, que sí. Me parece curioso, porque no. Hoy día no somos capaces de concebir una película de ciencia ficción con ritmos así. No somos capaces de concebir.
Bueno, claro, pues en su momento no funcionó en taquilla, porque claro, la gente esperaba Harrison Ford, ciencia ficción, el director sí. de Alien. Bueno, esto va a ser, no sé, súper dinámico, acción. Y se encontraron con una película lenta, filosófica, súper sombría, oscura, en fin, trágica. Entonces la gente dijo, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Entonces fue después cuando salió en el mercado del vídeo, etcétera, que empezó a haber un culto hacia esta película. Y ahora sí. es lo que es, la obra maestra que es. Pero en su momento la gente flipó con esta película. No se entendió lo que querían hacer porque la expectativa era otra, claro.
Es que Harrison Ford, es que Star Wars... Que te hablen de replicantes, que te hablen de Nexus 6, de Nexus 7, de...
Y sobre
de
todo,
Orión, de la puerta de Tannhauser.
Claro, y sobre todo con esa gravedad, con esa, ¿no? Con esa. En fin, que la gente no se esperaba otra cosa, ¿no? Y esa expectativa quedó truncada, pero luego la gente la redescubrió años después sí, como sí. La obra maestra que es, ¿no? Y, en fin, pero sí, por supuesto, una vez vista hoy, muchas películas beben de eso, es verdad que no con ese ritmo. Quizá la única, Blade Runner 2049, que intenta tener un ritmo también lánguido y muy, muy pausado, en homenaje a la primera, pero es verdad que cuesta ver una película hoy en día con ese ritmo, ¿no? Aunque muchas películas beben de Blade Runner, o sea, en fin, El Desafío Total, Terminator...
Sí, y Blade Runner bebe también incluso mucho de Metrópolis también.
Muchísimo, muchísimo, sí. Claro. Todo. Bueno, no, es que Matrix...
La influencia de Metrópolis y la influencia de Fritz Lang en las obras cinematográficas
es fundamental.
Que tuvieron lugar después, es brutal.
Sí,
es decir, hay un vídeo que no sé si sigue circulando por el Twitter a día de hoy, que muestra precisamente esto que digo, la influencia de Metrópolis en el cine de todas las épocas. Y Harry Potter está influenciada por Metrópolis. Hay escenas de Harry Potter que están influenciadas. Tú seguramente lo has visto, Iván.
Lo he visto ese vídeo, que comparan imágenes. Sí,
está influenciado por Metrópolis. Y además de fondo suena la música de Vangelis.
Oh, palabras mayores,
¿eh? Es uno de los puntos fuertes. La banda sonora de Vangelis, la música, importantísimo, o sea, la importancia capital en el cine. Y me acuerdo, por ejemplo, de películas como Tiburón, sin la banda sonora no sería Tiburón, pues Blade Runner sin la banda sonora de Vangelis no sería Blade Runner, porque es una... es hipnótica, es un... a la vez... es hipnótica pero a la vez armónica, ¿sabes?
Sí.
Yo... a mí me encanta escucharla. Me encanta escuchar la banda sonora. Es, me parece de un virtuosismo y de un talento brutal. Brutal y además te zambulle aún más si cabe en esa historia tan, tan compleja y tan sombría y, e incluso siniestra en ocasiones, ¿eh? Porque el personaje Sebastián a mí me parece muy siniestro. Eso de un tío que vive rodeado de juguetes. O por ejemplo cuando Daniel Jara se está maquillando, que eso no lo estaba haciendo la propia actriz, era un maquillador profesional para que no se jodieran los ojos. Joder, la transformación de Pris en ese personaje que parece casi una muñeca como de porcelana, ¿no? Así es, blanqueada, muy, muy siniestra, muy lúgubre, ¿no? No sé, tiene toques también muy, muy siniestros. Es una película para mí muy ecléctica, ¿eh? Es muy ecléctica porque joder, tiene acción, es ciencia ficción. Tiene toques de noir, esto es evidente, tiene toques de cine negro, pero tiene toques también como fantasmagóricos, no solamente por esa ciudad, sino también por los propios personajes, por su aspecto, por cómo se relacionan, por lo que tienen detrás, la atmósfera así, con ese, vale que es en color, pero ves los claroscuros, ves la oscuridad de los recovecos, tal, incluso lo que decía antes de dónde come Harrison Ford, ahí los tallarines, es un sitio oscuro, es sombrío, es lúgubre, a la intemperie, rodeado de gente, pero al mismo tiempo solo. No sé, es una película para mí mezcla... muy...
Es que es un microcosmos, es que realmente es un microcosmos expandido. Que por cierto, yo lo he mirado, a lo mejor lo sabíais, pero es que yo no dejo de flipar con el universo Blade Runner, que es más grande de lo que parece. Porque es una novela del año de la película, que es Blade Runner, A Story of the Future. Luego, 13 años después, sale una segunda novela, que es Blade Runner 2, The Edge of Human. El filo del humano sería más o menos. Blade Runner 3, Replicant Night, del 96, tercera novela. Luego Blade Runner 4, Eye and Talon, Ojo y Talón, del año 2000. Porque luego hay cómics. Y es que luego, aparte de las películas, aparte de la de Kurt Russell que hemos dicho, es que hay videojuegos de Blade Runner. O sea, es que es un universo... curioso, la verdad.
Incluso cuando hicieron Blade Runner 2049, creo que hicieron unos cortometrajes algunos directores de 5 minutos o así.
Hay un anime, incluso.
Y había, imagínate. Y había como unos 4 o 5 cortometrajes o muy breves que eran de varios directores y que era como también para completar el universo Blade Runner, que te explicaban un poco, por ejemplo, qué pasó antes de 2049, que hay como un apagón en la película, hablan de un apagón y tal y cual, pues hay como algún cortometraje que explica eso, eso del apagón que pasó entre la primera Blade Runner y la segunda, la de Villeneuve.
Sí.
Es curioso, o sea, es un universo, es que claro, es un universo y aún me parece, y aún te diré, me parece poco el universo que se ha hecho porque con lo que se ha explotado cinematográficamente, sagas y historias, que realmente como películas haya dos y luego la que tú has comentado, me parece poco explotado por lo que suele ser el cine de Hollywood. Que suele
es que hay más cosas que no voy a decir por no tener aquí a la gente aburrida, pero es que por lo último ya que digo, pone que en noviembre del 21 Ridley Scott declaró que se había escrito un piloto para una serie de televisión de Blade Runner, que se llama Blade Runner 2099.
Ah, ¿ves?
Ya no estaría Deckard, ¿no? Ya ha pasado 50 años de la 2, ya no estaría. Pero bueno, y hay más, ¿eh? Y luego hay potenciales secuelas de Blade Runner 2049 que se están haciendo, se están viendo, a ver, o sea, increíble. O sea, es un universo que yo, la verdad, no me planteaba que fuese así de extensa. Yo he visto la 2, he olvidado partes, he olvidado cosas, tendría que volver a verla, porque no sé, no me llamaba mucho la atención. La 1 sí me gustó mucho. Pero ojo que es un universo extenso, la verdad. Y bueno, habrá
que... quedas con eso de que el título Blade Runner esté basado en una novela que se titule Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
Y por cierto, de Philip K. Dick, el padre de la ciencia ficción contemporánea en Estados Unidos, a mí me encanta de Philip K. Dick la novela de El hombre en el castillo, que es si los nazis y los japoneses hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial... cómo habría sido el mundo. Y hay otras historias de personajes concretos y tal y cual. Hay una serie en Amazon Prime de 4 temporadas sobre el libro, que en la serie es mejor en ciertas partes porque amplía temas que no están en el libro. Pero no, Philip K. Dick, escritor necesario, la ciencia ficción contemporánea en la literatura en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos y en general.
Han salido muchas películas adaptando material de Philip K. Dick. Sí, sí. Minority Report.
Spielberg. Sí.
Y bueno, y seguro que otras, ¿no? Que no. Pero sí, sí, es una base, un material espectacular.
Es como si te dicen, haz una película de. Es como si te dicen, haz una película, yo qué sé, de un libro de. Yo qué sé, de Cervantes. Una obra de Cervantes. Pues, joder, es que es increíble, ¿no?
Pero es que es eso, es el material de partida, pues, claro. Influye mucho. Mira El Exorcista, por ejemplo.
Sí.
El de partida era muy bueno.
Claro. Una gran novela.
O El Resplandor o tal, ¿no? Es decir, tienes algo detrás, un material que luego ya moldearás tú en mayor o menor medida, pero gran parte del éxito reside ahí.
Y aún así, siendo muy buena la novela de Philip K. Dick, siendo buena... lo que consiguen con la película es otro nivel.
Sí, porque el diseño de producción, la ambientación, la fotografía, que además el presupuesto no era ni mucho menos.
No, qué va.
No. Se reutilizaron escenarios.
Cosas de encuentros en la tercera fase, me parece.
Sí, señor.
La nave, o sea, la parte de atrás creo que es de la de encuentros en la tercera.
Algo había leído de eso, sí. Es curioso, pero muy bien aprovechado el presupuesto, porque con una mezcla de elementos de lo nuevo, porque lo que me gusta y lo que acertaron es que no hicieron un futuro aséptico, ¿no? Como todo como se hace ahora, ¿no? A un futuro pues que todo sea como todo paredes blancas y no sé qué y no se ve ni un nada, no. Ahí lo que hicieron es todo barroco, todo como muy lleno de cosas, como lo viejo, lo nuevo, mezclas culturales. Fíjate también los neones, que eso también es, claro, ya existía en la época, eso, ¿no? Times Square, las grandes ciudades. Sí.
28 millones costó el dinero. Poquísimo.
Claro, me imagino que eso es un poco para la época.
Y
todo el diseño de producción absolutamente maravilloso. Ese plano inicial, o sea, ¿cómo arranca la película? Ese plano inicial.
Sí, con las llamaradas.
Con esa monstruosidad,
con esa megalópolis que es Los Ángeles en 2019, pero Exacto. Es que ya desde un primer momento, y vuelvo a Metrópolis, notas la influencia de Fritz Lang, pero en su máximo esplendor, yo creo que ese plano inicial...
Hay algún plano calcao, ¿eh? Creo.
Sí, hay planos calcaos de Metrópolis, pero ese plano inicial resume perfectamente lo que antes decía Alberto, la soledad de las grandes ciudades, es decir, que vas... por las que tú transitas, te topas con un montón de gente de todas las culturas, de todas las etnias, de todas tal, pero te sientes solo. Y ese plano, claro, verlo en pantalla grande debe ser impresionante. Mi televisión, bueno, es un tamaño estándar, pero ver ese plano inicial en la pantalla decir, Dios mío, me parece que me voy a precipitar al vacío, ¿no? Que se me van a empujar y voy a caer aquí en medio de estas llamaradas mientras suena el mensaje ese de no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. Ahí está.
A mí me encantaría verla en pantalla grande, no he tenido ocasión y sé que algunas veces en algunos cines la pasan y mira, espero que pronto la pasen porque de verdad que tengo al menos una vez en la vida verla en pantalla grande porque eso tiene que ser. Y bueno,
tiene lo de esto de Cinesa que te dicen que si pagas te ponen la peli que tú quieras y vas allí, te alquilas la sala, pones la peli que tú quieras.
Ya, para mí solo, ¿no?
Para ti solo, no, pero que esto existe, ¿eh? Que no es coña.
Sí, eso se hace.
Ahora, tiene que valer un dineral.
Ya.
Prepara la cartera, pues tiene que valer un pastón.
Pero bueno, a veces hacen, pues eso, en algunos cines, ¿no? En Barcelona, pues en el Fenómena, en las filmotecas o en algún cine así que a veces las vuelven a pasar o en algún festival, a veces pasa, ¿no? Entonces, cuando se vea la ocasión, hay que aprovechar. Justo hoy me comentaba alguien en Twitter que en Málaga la van a poner en los próximos meses, en algún festival de estos. O sea que no es algo tan raro que la pongan en algún cine, pero no. hay que enganchar la oportunidad. O si no, pues lo que tú dices, alquilar una sala de Cinesa y te la pones ahí en pantalla grande.
Pero prepara la
cartera,
sí,
¿no?
Para porque, la billetera.
Claro, sí, porque cuidado.
Eso no tiene que ser barato.
No, pero Pero bueno, no sé, es también es un conjunto encomiable, es realmente...
Y bueno, y ¿qué me decís de, claro, del vestuario también? Es muy...
Es increíble, bueno, es increíble. Es que ya no es que sea cyberpunk, sino es post-cyberpunk.
Es una cosa impresionante.
Sí. ¿Cómo analiza el impacto de esa tecnología en el mundo? Es increíble.
Sí, es post-cyberpunk. O sea, es muy extraño, porque los diseños son extraños, pero funcionan a las mil maravillas y pegan completamente en esa urbe tan gigantesca y tan sombría y tan sórdida, porque es que es sórdida. Es el plano ese de al principio, cuando Deckard va a la comisaría, es un cuartucho, tío.
Sí.
Es un cuartucho, es puro cine negro. Es un cuartucho.
Es cine negro eso, sí.
Y luego, los cigarros, cuando los personajes fuman, las bocanadas de humo que suelta, por ejemplo, Sin Young, que esa es una imagen que ha sido portada de muchos libros, sí, y que en Twitter circula también por ahí. Es una imagen mítica de Sin Young con el cigarro fumando. De hecho, este libro, bueno, no lo voy a enseñar porque esto no es radio, pero hay un libro que se llama Los grandes clásicos del cine, que la portada es lo edita Taschen, que es Sin Young, la portada, y es el humo del cigarro de Sin Young rodeando, envolviéndolo todo. Me parece brutal, me parece un vínculo maravilloso con el cine negro. Claro, yo como es mi género favorito, pues no paro de ver cosas, ¿no? Entonces, bueno, no, por eso digo que es muy ecléctica. Me faltaba esto que habéis dicho del vestuario, que se me había pasado, lo del vestuario cyberpunk. Es maravilloso, es que es brutal el diseño y cómo están.
Esto en aquel momento, todo, tío, en el 82, alguien tuvo que salir de esta película ya diciendo, vale, esta va a ser mi estética. O sea, esto tuvo que generar algún tipo de moda o gente que le dio por vestir así y tal, no sé qué. O sea, tuvo que tener ese impacto sociológico. Y sobre todo en España, que piensa que en el 82 todo era novedades. Estamos en otra década, hemos cambiado ciertas cosas, no sé qué, va, tal. El cine, mira, Blade Runner, una película, no sé qué, tal. O sea, en España yo creo que ser... A lo mejor no, pero yo creo que sociológicamente se tuvo que recibir de buen grado. O sea, este tipo de películas, todo esto del mundo abierto, ahora no sé qué, viene una película ahora aquí del director de Alien, no sé qué. Yo creo que se tuvo que recibir de buen grado. Pero yo creo que esto sería para un libro, O sea, para analizar el impacto sociológico de las películas, y aquí habría que dedicarle un capítulo, ¿sabes? O sea, una cosa curiosa.
Impacto, supongo que el impacto sería tremendo. No, no sé si inmediato con el tiempo, por lo del éxito comercial, pero sí que en algún momento tuvo que... Bueno, de hecho, la influencia en el cine es tan grande que es evidente que fue súper, súper importante, ¿no? Súper importante. Y para la sociedad probablemente también. Probablemente con un efecto retardado, porque probablemente toda esa estética a lo mejor se puso más de moda o más tarde, ¿no? Pero sin duda muchas cosas provienen de Blade Runner. O sea, pero esa mezcla, sobre todo lo que me gusta es la mezcla, porque él, Rick Deckard, va con la corbata y la gabardina y tal, como un detective, ¿no? De cine negro. Pero luego el personaje de ella va con esas sombreras, con ese peinado. No sé.
Sombreras a lo Joan Crawford y gabardina a lo Philip Marlowe mientras bebe whisky en un tugurio.
¿Sabes de qué película le pasa mucho eso? Que yo creo que es una referencia a Blade Runner. A mí me gusta, la verdad, es una película interesante. No es una obra maestra, pero a mí me gusta mucho, que es Looper, de Gordon Levitt. A mí me gusta, ¿eh? Hay gente que
no, a mí también, es buena.
Me gusta, es buena, es entretenida. Y Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, que a mí me encanta Joseph Gordon-Levitt, un tío que me da muy bien.
A mí me parece una muy buena película.
Sí, es muy entretenida, a mí me gusta. Y hay una escena que pasa eso, ¿no? Que Joseph Gordon-Levitt va con una estética del siglo anterior, del siglo XX, de final del siglo XX, ¿no? Como típico detective ya más noventero, más de chaqueta de cuero, corbata, no sé qué, tal y cual. Y todo el mundo le va diciendo eso, de ya no vestimos así, ahora vestimos de otra forma, no sé qué, tal. Y el tío, no, pero es que yo he visto así, porque no sé qué, no sé cuánto. Y dice, no, pero es que esas son las películas que ves del siglo pasado, no sé qué, tal y cual. Pues pasa un poco lo mismo. O sea, a lo mejor Rick Deckard le encanta ver películas de noir de Humphrey Bogart en sus tiempos libres, no lo sabemos. Y puede venir de esa influencia. O sea,
es que la magia está en no saber muchas cosas de la película, exceptuando lo que ya hemos comentado, pero está, en esa ambigüedad.
Seguro que ellos beben del pasado, y seguro que muchas cosas que si no fuese por los recuerdos del pasado como películas o como libros que pueden ellos mantener en su mundo, a lo mejor no sabrían hacer ciertas cosas. No sabrían cómo fumar de una manera, entre comillas, seductora y mirar a una chica en la barra, o cómo vestir con un traje, porque eso ya se ha perdido, ya es una tradición, se ha perdido. Ya pervive
por... Es una femme fatal, Shin Young. Es que es una femme fatal, pero
es una
total.
Fatal. Sí, sí. Es una femme fatal post-cyberpunk, ¿no?
Pero total, tío, es que no sé, es hipnótica, es seductora, es... Y un talentazo descomunal. Es que están todos geniales. Es que está todo el reparto genial.
No hay nadie que se salga de la línea. O sea, el reparto es magistral.
Increíble. Sí, sí. Increíble.
Y por cierto, que yo quería decir, ya por meter más reproches a Ridley Scott, que sí, porque
hay que darle más cera, más cera.
No, no me cebo, si es un grande, eso no se lo quita nadie, ya se lo ha ganado a pulso, pero claro, tiene su parte, bueno, un poco soberbia.
Reino de los Cielos, por favor.
Claro, eso, ahí está, ahí te he visto. Pues mira, el Reino de los Cielos, que a mí me encanta, es una película que me encanta, de Ridley Scott. Hay un diálogo que tiene el rey Balduino IV, uno de mis reyes favoritos, rey de Jerusalén, que tiene un diálogo con Orlando Bloom. Uh-huh. Y precisamente hace una cosa con el personaje del rey Balduino IV, un rey recordado como un rey estoico, valiente, que con 16 años, siendo un leproso, venció al gran sultán Saladino, la batalla de Montgisar, en 1177. Pero hace una cosa que ya lo hizo aquí, o que luego además lo reforzó con las versiones posteriores de Blade Runner, y es... por ejemplo, el Blade Runner se empeña en quitar esa ambigüedad, esa cosa de si Rick Deckard es un replicante o no. Luego las versiones posteriores se refuerza más eso, pero es que el Reino de los Cielos hace otra cosa que para mí es una decisión errónea, porque otra vez se vuelve a obsesionar con estas cosas, estas semillas que él planta, pero que luego él mismo quiere quitar de ahí, que es un poco como déjalo brotar, a ver en qué acaba. Se empeña en quitarle la capa de anonimato que tiene el rey Balduino IV, que es un personaje que, hasta donde yo sé, que yo he investigado, no era leproso, sí, murió de ello, pero no llevaba máscara, como en la película. No llevaba máscara, pero hemos decidido recordarlo así porque es muy atractivo. Un rey que es leproso y que lleva una máscara y que solo ves la máscara, es muy atractivo, pero creo, por lo que yo sé, que no llevaba máscara. Entonces, en la película sí la lleva y surge un halo de anonimato, de tú solo ves la máscara, solo ves la imagen del rey, pero no sabes quién es, no ves su rostro humano, no lo ves, esa capa de anonimato. Pero Ridley Scott, hay un momento que yo le odio por ese momento, cuando el rey Balduino IV fallece desgraciadamente con 24 años, la hermana Sibila, que es Eva Green, le quita la máscara. Y nosotros lo vemos. Y es otra vez Ridley Scott empeñándose en poner bombas a su propia obra. Si era mejor que no lo supiésemos, esa capa de anonimato que solo ve su imagen, lo que te atrae es eso, es él, su historia, su máscara, su imagen, la imagen que tienes de él. O sea, se empeña una y otra vez en poner bombas en su propia obra. Y eso a mí me repatea de Ridley Scott.
Sí, sí, sí. Yo no entiendo esas cosas. Yo no sé si es ego de los directores o qué es.
O sobreexplicar o yo qué sé.
Como lo llevo aquí, quiero que se... No sé. Es como quiero que se vea porque... yo esto de... No
porque
lo entiendo,
me sale a mí de las narices.
Sí. Sí, porque soy el director y...
No, porque es así. O sea, lo hace
me sale, es egocentrismo.
Eso, o al menos a mí es lo que me da a entender. Porque, bueno, Napoleón, por ejemplo, y cito esta película porque es la más reciente que hizo y que la comentamos aquí, es que hay momentos que dices, esto no tiene ningún sentido, esto lo ha metido él porque le salió del bolo.
Básicamente. Como que Napoleón anda como un animal por debajo de la mesa persiguiendo.
Mira, no me lo recuerdes porque es que, yo estaba viéndolo en pantalla grande y me estaba invadiendo una sensación tan ingrata de la vergüenza de decir, Dios mío, un puto emperador, un estratega como Napoleón arrastrándose por debajo de la mesa.
Acordaos de que en ese momento del que está como que van a dar ese golpe de estado y que está Fénix correteando por ahí como si estuviera puesto de coca, como si fuera el personaje de puro vicio de Paul Thomas Anderson. O sea, es que pero cómo yo me salí de la película en ese momento, porque me
chirrió
totalmente.
Está gateando mientras imita a un cerdo.
Sí.
A un cerdo. O sea, por favor. Eso es claramente...
Napoleón,
No sé si es por ego o es por tocar las narices, pero lo hace porque le sale del bolo. porque eso no tiene ningún sentido y es completamente innecesario. Como esto que comentamos de Blade Runner, como lo que dijo Alberto del Reino de los Cielos y como muchas otras cosas que si nos podemos analizar seguramente saquemos en claro también. Pero estoy de acuerdo con eso. Es enemigo de su propia obra.
Sí.
Enemigo, no hay nada que... duro, ¿eh? Enemigo duro.
Y... Total. Eso es autosabotaje, joder.
No se entiende. Yo puedo entender que a veces puede haber versiones diferentes de una película por conflictos con el productor y el director. No me gusta que existan varias versiones diferentes de las películas. O sea, no, es algo que no me gusta. Porque no sé, no te imaginas que esto ocurra, ¿no?, con novelas, ¿no? Es que hay una novela más corta y luego la versión más larga y luego la versión no sé qué. No, a ver, tú eres un autor y tienes que dar al público tu versión definitiva de tu obra. Y si no sabes cuál es o tienes tantos problemas de ego que quieres meter 6 horas en lugar de 3 porque no quieres recortar o lo que sea, o no sabes plantearlo desde el principio de otra manera, pues bueno, eso es tu problema. Pero tú al público lo que tienes que hacer...
Es tu problema.
Es tu problema, pero tú tienes que darle al público un producto acabado, una obra acabada. Porque si no, al final dices, bueno, entonces... No sé, te da una sensación de improvisación total. Pero es que les ocurre a muchos cineastas que incluso tienen el corte final. O sea, esta gente tiene el corte final. Entonces, no acabo de entender, por ejemplo, Coppola. Lo hemos comentado antes de empezar. Coppola tuvo también su historia con Apocalypse Now. Cuando hizo la película en su momento, toda la escena de los colonos franceses, esa escena y tal, la quitó porque la odiaba esa escena. Y luego con los años en el Redux... volvió a meterlo porque entonces sí, ahora me encanta.
Bueno, cuatro años fueron de...
Claro, de rodaje. Sí. Normal que acabara harto y no supiera lo que le gustaba y lo que no. Pero tú tienes que, como artista, saber qué es lo que quieres transmitir, qué es lo que quieres meter en la película, cómo y por qué y tal. Que luego te gustó tanto esa escena que pudiste meterla en una versión más extendida. Estupendo, porque Apocalypse Now me encanta y cuanto más me des de Apocalypse Now, más me gusta. O sea, eso puedo entenderlo. Pero creo que eso genera... A veces es necesario y a veces es por capricho. O sea, por ejemplo, la tercera parte del Padrino, que ahora ha sacado también un montaje diferente.
Yo he visto ese montaje nuevo en el cine. Lo he visto en el cine.
Yo en el cine no, pero lo vi en la tele.
Yo lo vi en el cine y me gustó, ¿eh?
Yo sigo diciendo que la hicieron muy tarde. O sea, el Padrino esperaron demasiado tiempo.
Sí. 16 años.
Pero yo digo, ¿para qué ese nuevo corte?
Es una pregunta que yo comparto. Yo digo dos cosas. Uno... Mi versión favorita de Apocalypse Now es la de Apocalypse Now Redux.
Sí, a mí también.
El resto de versiones me sobran. O sea, a mí yo odio esto de que hagan 70 versiones de la misma película. Y segundo, la versión de nueva del Padrino es lo que dice Martín. Es una película que tardó mucho en hacerse. Sí, sí. Pero es que
ya estaba uno de los nuestros.
Claro.
Es que hay que valorar eso.
Es el nuevo planteamiento de Cine Gangsters. Pero es que es lo que dice Joan. O sea, llega un momento que tú ya dices, en general, para cualquier película, cualquier director, dices, ¿para qué? Pero además, es que yo he visto ese montaje, me gustó, no lo voy a negar, pero me lo seguí preguntando como reflexión general, ¿para qué? Pero a mí, por ejemplo, yo, una de las cosas por las que me encanta Scorsese, aparte por su carácter, por sus películas, por su filosofía, por un tío súper fordiano, porque es muy humilde.
Todos los caminos llevan a John Ford.
Porque todos los caminos llevan a John Ford, efectivamente, no lo habíamos dicho. Pero una de las cosas por las que me encanta es porque no le gusta hacer lo de los cambios de montajes y versión de no sé qué y tal y cual. O sea, él no cree en eso. Él no cree en eso. Él cree lo que cree Joan, que bajo mi punto de vista es lo correcto.
Eso es propio de los cineastas de antaño, ¿eh?
Claro.
Él es un cineasta muy clásico.
Claro, es que, pero él es un clásico. Él es un clásico. Entonces, él tiene su mentalidad. No, yo lo que tengo que dar es una obra de arte.
Una obra.
Terminada. Una obra terminada. Una obra que esto es lo que es y ya está. Porque no va a venir, por ejemplo, Swift a decirnos, oye, no, que esto que habéis leído, que ahora he creado otra versión mejor. O no va a llegar aquí Mark Twain y nos va a decir, no, mira, esto no, lo que leíste, no, toma, aquí otra versión con 40 páginas más. No.
No, ¿verdad? Claro.
Es la obra de arte que yo ya tengo que preocuparme de que esté completa y la lanzo y ya está.
Y que siendo una obra colectiva, si tienes que negociarla con tu productor, negóciala, pero... Claro, tendrás que hacer concesiones a lo mejor. Esto, por ejemplo, lo hizo Scorsese con Gangs of New York, que tuvo sus trifulcas con Harvey Weinstein.
Me encanta Gangs of New York.
Todo el mundo, pero...
Pero él dijo...
Kubrick, por ejemplo, al margen del carácter, las concesiones, que todos los directores tienen que hacer concesiones.
Todos,
más hoy.
Y más hoy, exactamente. O sea, pero luego, claro, esa manía
pero,
de
perdón,
contar,
perdón,
de contar. No, es que hicimos 7 versiones. Pero a mí no, eso
fíjate,
no importa. A mí eso no importa.
Scorsese no tiene versiones diferentes, tiene una de cada película, no tiene 1000 versiones de cada película. Él sabe que cuando acaba la película, la ha pactado con el productor así, a lo mejor él hubiera hecho de otra manera. Ahora ya, pues, hace películas de 7000 horas porque así se queda tranquilo el hombre, pero cuando tenía que recortarlas y hacer 2 horas y media de Gangs of New York, cuando seguramente tenía metraje para más, pues tuvo que ceder y cedió y nunca más se preocupó de, ah, Dios mío, tengo una espinita clavada y tengo que sacar la versión del director, porque se lo preguntaron a Scorsese en muchas entrevistas. ¿Habrá una versión del director de Gangs of New York? Y dijo, no, ese es el corte final. Me guste a mí más o menos, ese es el corte final.
No, pero sí, luego a mí me encanta eso. O sea, porque hay que contarle a la prensa, ¿no? Es que esta en realidad es la versión 7840 de la película.
Por ego.
O sea, si ya hemos visto el corte final, déjalo estar, no aburras a la gente, porque luego la gente, los fanáticos como nosotros, nos preguntamos cosas, ¿y esta otra versión tendrá algo nuevo? Dios mío,
claro.
La chica que conocí anoche será una replicante, oh Dios, querrá matarme, madre mía. Y sueñan los androides con ovejas eléctricas, te haces todo tipo de preguntas si es realmente místico, ¿no? Pero tío, yo creo que las cosas tienen su proceso.
Sí,
tienen un principio y un final, y por el medio hay un desenlace que puede ser más o menos bonito, a no ser que te topes con gente del carácter de Stanley Kubrick, por ejemplo, de William Friedkin, que era también un cabrón, o de Ridley Scott, que es un soberbio, y te hagan un poco la puñeta, ¿no? Pero por lo general, yo creo, o opino, que ese proceso debe ser una labor de equipo y debe ser un aprendizaje ante todo y debe ser bonito al margen de cualquier trifulca que pueda haber con los productores, por el dinero, porque esto siempre ocurre. Pero ya está. Yo creo que todo tiene un principio y un final. Esto de andar con, no, yo vi esta versión, no, pues yo esta otra. No, pues el señor que me vendió el otro día un kilo de salchichas frescas vio esta otra. Es decir, ¿por qué? El corte es ese. Ya está.
¿Sabes?
El ejemplo de Gangs of New York o lo de Apocalypse Now, que no es que acabase harto, es que acabó arruinado. Porque pues la pila de pasta está
arruinado.
Sí.
Y es que casi deja el cine.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que es que creo que es lo irónico? Lo irónico es que eso se sigue haciendo y se seguirá haciendo. Porque lo irónico es que que nosotros, que estamos enfermos por el cine,
sí,
y la mayoría de cinéfilos, y la mayoría de ejemplos prácticos, acaban demostrando en cierta medida que cuando sacan la versión final o extendida o lo que sea, suele gustar más. Porque, por ejemplo, Apocalypse Now, la Redux, claro, una hora más, nos gusta más.
Sí.
Cualquier otra. Una versión extendida, la versión del montaje del director de Alien 3, resulta que es mejor que la versión estrenada en cine.
Sí,
porque...
pero es que es un caos.
Pero es enfermizo. Es enfermizo. Es
tanto que dices, pero ¿por qué no hay una versión de esto para que todos comentemos la misma? ¿Por qué la mía dura 3 horas y la de este tío 4?
Claro.
Porque yo, por ejemplo, mira, yo soy más partidario de las versiones. A ver, yo no soy partidario de hacer versiones alternativas. Yo soy partidario. Yo soy partidario de la doctrina Scorsese de hacer una única película y ya está. Y no darle más vueltas. Pero, si yo fuese la persona que apoyase esto, yo entendería más, por ejemplo, una única versión. Una más a la que hemos visto. Y ya está.
Eso es.
Una más. Pero
porque
en algunas
películas. Claro, no pudimos hacerlo bien, y esta es la definitiva.
Pero en algunas películas grandes, como por ejemplo Apocalypse Now, que lo bueno que tiene el Redux es que te mete una hora más, vas a la plantación francesa, que eso no estaba en la otra, los colonos franceses, la legión extranjera francesa, y conoces el pensamiento, el esquema de pensamiento de otras personas, que si los americanos vivían con un esquema de pensamiento del siglo XX, estos en el siglo XX viven con un esquema de pensamiento del XIX. Entonces, te ayuda a completar el ensayo, sí, a completar la razón filosófica, no sé qué, tal y cual.
Aporta mucho,
pero es que, por ejemplo, también incluso podría ser partidario de otra versión más, una más solo, para películas como, por ejemplo, Logan, que hay una versión que es Logan en blanco y negro. Por ejemplo, Logan Noir.
Sí, eso también se hace mucho ahora, ¿eh? Han sacado ahora la de...
No me parece mal si la película es extremadamente dramática.
No 700.000 como ocurre con Blade Runner, como ocurre en Apocalypse Now, como ocurre en otras producciones que dices, pero ¿para qué? Pero, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo del Exorcista. El Exorcista está el montaje del director y la versión tal. Ya está. El montaje del director, ¿qué te aporta? Un par de escenas que tampoco son relevantes para la trama. Es la escena esta que no es Linda Blair, es una contorsionista que contrataron para que bajase la escalera, tal, no sé qué. Y cuando saca la lengua en plan ahí serpiente, que es espeluznante. Ya está. Y el doblaje. Al español, o sea, el doblaje al español, que todo lo que no se podía decir antes porque no se había muerto Franco todavía y estaba censurado, le quedaban unos meses, pero no se había muerto, ya se podía decir los insultos a la Virgen, que sea Jesucristo, que sí, estas cosas, ¿no? Soy partidario de eso, de hacer pequeños cambios o retoques, pero en una versión, una nada más, no 700.000, claro. Porque es que tú te crees que con lo diverso y amplio que es el cine, que esto es inabarcable, una persona, bueno, al menos yo no lo sé. No,
tiene que ver siete veces la misma película.
Sí, igual, pero yo al menos no. Yo no voy a coger y ver una cada día. No, pues esta, aquí el color es un poco más nítido. No, pues aquí esta foto es más, tiene más calidad que la otra. Es un lío. Es que sí, es un lío.
Locura, es una locura.
Haz una. Una versión te la puedo comprar si me apuras. Una como muchísimo.
Si merece la pena. Si merece la pena.
Claro, joder. La de Apocalypse Now, vale, sí. Sí, porque te aporta cosas y es lo que dice Alberto, del esquema de pensamiento, vas a la colonia francesa, tal. Bien.
Por ejemplo, es que yo personalmente...
Siete, ocho, nueve, no sé cuántas hay.
La de, claro. A mí personalmente, aunque hay cosas que las mejor, lo mejor, a lo mejor, para mucha gente, o sea, lo de quitar la voz en off, más o menos está consensuado.
En cuanto a color, sonido,
color...
ves ahí en un reproductor cojonudo, en 4K, vale, sí, eso es, sí, sí, es sí. Espectacular. Pero, tío...
Hay otras versiones que...
Sí, un montón.
A veces dices, bueno, la del Padrino 3, pues lo ha hecho por capricho, creo yo.
Bueno, pero no está mal. O sea, yo la he visto y está guay. O sea,
pero porque no está mal, porque no está mal, porque la película está bien y bueno, le da otro enfoque y bueno.
Si la película está bien y ellos están bien. Lo que pasa es que esperaron demasiado tiempo para hacerla y Al Pacino luce fatal.
Pero es por capricho.
Pelo cepillo ese.
Te digo, es por claro, el pelo de Al Pacino, cepillo no. Pero es por capricho porque el propio Coppola en las ediciones de DVD de El Padrino, en la tercera. Dice que él ya tenía en mente montar la primera escena haciendo el paralelismo con la primera película. Empezar con el cardenal y en un primer plano fumando y alejando la escena. Entonces, realmente luego la versión inicial en cines empieza de otra manera y cuando hace este final cut ahora, vuelve a esa idea. Entonces, si ya esta idea ya la tenías en el año 90 y la desechaste...
¿Por qué no la hiciste?
¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué? Porque pues ahora es el capricho de han pasado 30 años, estoy ahí con mis viñedos y no sé qué. Y...
Sí, venga, va, voy a lanzar esta versión que en su día no hice. Bueno, ¿y para qué?
Pero ¿para qué? Además es curioso porque realmente es una película que,
bueno, ventas.
Nadie pidió una nueva versión. O sea, es que yo creo que a todo el mundo le importaba tres huevos que como la sacase una nueva versión. Si no gustó, si nunca ha tenido... A ver, no es malísima, la película es buena, es muy buena. Pero nunca ha tenido una crítica como, digamos, melancólica de ojalá viésemos una nueva versión.
No había un clamor.
Precisamente El Padrino 3 por lo que te está digo. Mal recordada.
La rodaron habiendo esperado mucho tiempo.
Sí, está demasiado desconectada.
Demasiado desconectada. Porque pasaron de los años 70 a los años 90. Sí. Y luego había, y vuelvo a repetir, un señor que es maravilloso, que se llama Martin Scorsese, que filmó un prodigio cinematográfico, como es uno de los nuestros, que reconvirtió a su vez el cine y los esquemas del cine de gángsters.
Claro.
Y venció a Coppola.
Y dio un nuevo enfoque del mundo de Lampa.
Claro. Sí, 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 sí.
Con el sello inconfundible de Scorsese, que eso no lo ha perdido nunca, pero ya no era el momento del Padrino, pienso yo. Habrá gente que me diga, no tienes ni idea. Pues seguramente, pero es mi opinión.
Bueno, creo es nuestra opinión, claro.
No funcionó principalmente por eso, porque esperaron demasiado.
Es que es una película de los 70, realmente.
El peinado de Al Pacino es ridículo.
Sí, pero y fíjate, muchas veces, o sea, la crítica, que yo creo que nadie pidió ese nuevo montaje, o sea, fue porque no había una necesidad de la comunidad de cinéfilos para hacer este nuevo montaje, nadie lo pidió, pero fíjate, incluso la crítica muchas veces viene a Sofía Coppola. O sea, es como que es el chivo expiatorio. No, es que como no cogieron a la otra actriz, pues es que ya no es buena. O sea, es como el muñeco de paja, ¿sabes?
Tranquila, que es maravillosa. Pero, sí. Las vírgenes suicidas, por favor.
Pero me ha parecido lo peor de la película.
Pero es que no, es que a mí tampoco, es que nunca me ha parecido lo peor de la película. O sea, de hecho, a mí me gusta su personaje y cómo hace ella la actuación. O sea, a mí no me parece el problema. O sea, no entiendo luego este chivo expiatorio que le han colgado a la pobre Sofía Coppola cuando precisamente el problema viene en que la estructura de la película no es una película de ese año, como si es uno de los nuestros.
No está concatenado con las otras, que no conecta, que es...
Claro,
que
o sea, es una película de los 70. O sea, es una película que si me dices, la rodaste en 1977, hiciste que Pacino pareciera más viejete y que los otros también, y te has esperado 15 años para ponerla, pues me lo creo, ¿sabes? O sea, me lo creo. O sea, has tenido 15 años en el cajón y la has sacado en 1990.
No, que no creo.
No, o sea, no. Y le pasa más factura el hecho de que no esté Robert Duvall.
Ese sí le eché de menos.
Que aparezcas, no la actuación de Sofía Coppola, que nunca me ha parecido tan
mal. No desmerece en absoluto la actuación de Sofía Coppola. Yo no entiendo eso, que la dejen tranquila. Bueno, parece que estamos haciendo ya otro programa.
Nos hemos ido, ¿eh? Sí, nos hemos ido.
Yo quería recuperar lo de Ridley Scott con una cosa, que lo tengo aquí.
Sí, porque sigues teniendo a Ridley Scott cogido, ¿eh?
Es una cosa, entre comillas, buena. Porque a mí, por ejemplo, os lo pasé, os lo voy a leer. Esto se ha confirmado ya, ¿eh? Pero esto es oficial. Todo esto a raíz del fracaso de Napoleón. Es importante recordarlo.
Sí, lo cité yo. Mea culpa.
El presupuesto de Gladiator 2, que está rodando ya Ridley Scott. A mí esto me da mucho miedo. Pues después de lo de Napoleón, sobre todo. Pero a raíz de lo de Napoleón, el presupuesto de Gladiator 2 ha aumentado de 165 millones a 310. Y esto, volvemos a lo mismo, a raíz del fracaso de Napoleón.
Alberto, o sea, que a veces el dinero, cantidades ingentes de dinero no hacen una buena película y eso
ya,
se
ya,
dio,
ya, ya. Pero,
vuelvo a Napoleón.
Pero a mí me parece curioso que precisamente es una película que le han tirado todos los dardos y con toda la razón, y alguien diga, bueno, tu película le han dado por todos lados, pues te voy a subir 150 kilos más. O sea, a mí se me parece increíble. Me parece curioso.
Pero probablemente, sí, es curioso, pero que es mucho dinero, pero probablemente porque lleva Gladiator en el título.
Sí, pero si se hubiese salido bien Napoleón, ¿a cuánto nos habríamos ido? ¿A 500 kilos? O sea, joder, la película más cara de la historia, ¿no?
Cheque en blanco.
Como, pide lo que quieras.
No ocurrió en Blade Runner, cuyo presupuesto era de 28 millones, como dijiste antes, y salió una maravilla de película, con una lección magnífica de aprovechamiento de decorados de otras películas, y a mí ese aprovechamiento y esa explotación de los recursos me recuerda a un director que a mí me encanta, que es Mario Bava, que era un genio en esto.
Un pionero.
Un pionero y un grandísimo innovador, un revolucionario auténtico del cine. Que en próximos episodios comentaremos una película que se llama Terror en el Espacio, que es buenísima. donde se ve precisamente esto, esta artesanía y este aprovechamiento de los medios y de los recursos, de cómo gestionarlo, que además fue la película que inspiró a Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott. ¡Bingo! Sí. Si es que hoy todos los caminos, hoy no llevan a John Ford, hoy estamos con Ridley Scott a tope, todos llevan a los viñedos del señor Ridley Scott.
Sí, puede ser, mira que Ridley Scott tiene muy buenas películas, porque...
No, sí, son grandes, eso es
pero, así. Pero estas cositas que tiene, dices, caramba, ¿no? Estas cosas de los montajes, estas cosas de las algunas últimas películas, bueno, tiene una carrera muy irregular, ya lo dijimos con Napoleón, ¿no? Te hace los duelistas Alien Blade Runner, que tocas el cielo, ¿no? Tres veces y luego, pues, tiene otra, bueno, pues una carrera más irregular, pero con destellos de genio. Lo que pasa es que es un director que es tan workaholic, porque no puede parar de trabajar, y eso a veces, en algunos casos, juega en contra, porque no tienes tiempo para la reflexión, ¿no? Para ver qué proyecto coge.
Se tienen que enfriar lo que creas, muchas veces, para valorarlo mejor y ver qué mejoras y qué quitas.
Ah, claro, esto es, eso es. Y a veces al encadenar un proyecto con otro, que él lo dijo en alguna entrevista ahora reciente que he visto, que él lo que le gusta es, mientras está rodando, ya está haciendo la preproducción de otra película, ¿para qué? Porque él no lo que detesta es estar quieto y no hacer nada. Bueno, está muy bien, pero claro, a veces conviene parar un poco, Ridley.
Sí, pero bueno, ya ahora que le han dado 300 millones, primero, no se va a aburrir, y segundo, la soberbia va a ser aún mayor.
Ya, si dice que normalmente rueda, ojo, que rueda con cuatro cámaras a la vez, dice, escenas normales de un diálogo, ¿eh? Luego, para las escenas de batalla, rueda con seis cámaras a la vez. Ahora que le han dado 300 kilos, va a rodar con 15 cámaras a la vez.
Yo creo que a lo mejor no esos 150 millones van para cámaras, ¿eh? A lo mejor
van para recrear Roma, ¿no? Todo entero, ¿sabes? Construir Roma de nuevo, y luego van para cámaras todo.
No, es que desde luego da que
pensar. Mira, yo se la reconstruyo también, como hizo en Los Ángeles de Blade Runner, me conformo.
¿Vale? Sí, exacto. Sí,
ya está.
Pero lo
importante
es que, a ver, que tenga una buena historia, un buen guión y algo que contarnos. Porque...
Y yo espero que muestre la ciudad de Roma, la Roma imperial, como realmente era, que era una ciudad peligrosísima, con unos problemas de orden público intensísimos, problemas de higiene gravísimos, problemas de abastecimiento gravísimos. O sea, eso era la ciudad de Roma, no la idealicéis, o sea, era una jungla. O sea, era una jungla. O sea, tú te levantabas y no sabías si ibas a comer ese día. O no sabías si te iban a matar de un navajazo, un ladrón de no sé qué, tal y cual. Problemas de bandas, orden público. O sea, increíble. O sea, espero que por lo menos nos muestre la realidad de la ciudad de Roma en aquel momento. Con esos 300 millonazos, ¿sabes?
Ojalá. Hombre, ya es dinero ya para hacerlo.
Ojalá, sí. En fin.
Bueno, después de este paréntesis inmenso que nos hemos ido...
Lo necesitamos,
¿eh? A Gladiator, al Padrino, a John Ford.
Una pequeña digresión.
Falta aquí el cine del landismo, ¿no? Hacer referencia al landismo y ya coronamos, ¿no?
Poca broma,
¿eh? Vamos a dar paso a estos señores para que hagan sus últimas reflexiones sobre esta joya ochentera que hemos comentado hoy, sobre Blade Runner. No sé si la volveréis a ver, supongo que sí, porque estas películas hay que verlas una y mil veces. Alberto hoy ya va a ver Apocalypse Now, así que imaginaos.
Sí, esta noche,
Esta noche.
Prepara, despeja cuatro horas.
Sí. Entonces,
siempre me acuesto pasada la una. O sea,
ahí. Eso es.
No, la verdad es que cuando te metes una película así, da igual lo que dure, porque son tan buenas que...
Me encanta.
Es hipnótico.
Mi película favorita de Vietnam.
La mía también, sí.
Joan, por favor, arranca. Última reflexión para cerrar el programa en este Los Ángeles de 2019 tan decadente y tan peculiar, ¿no? Porque es una ciudad de lo más peculiar, llena de replicantes. ¿Estás convencido de que vivimos rodeados de replicantes? ¿Te imaginas que te cruzas con una persona por la que dices, será un replicante?
¿Te imaginas vivir así?
Tiene el brillo en los ojos.
¿Te imaginas vivir así? Claro. Bueno, no descartes que en un futuro, con todo esto de los robots y tal, la ciencia ficción haya también dado en el clavo en un tema que a lo mejor... sucederá dentro de muchos años, pero quién sabe con todo lo de los robots, inteligencia artificial y tal. En fin, Skynet de Terminator, ¿no? Todos vamos a morir y se acabará todo y ya está. Pero bueno, tiempo para conclusiones, ¿no? Como en los juicios.
Sí, justo.
Yo creo que me ha gustado, lo digo de verdad, ya sé que a ti, Martín, te gusta más la versión... sin la voz en off, pero a mí, la verdad es...
Es cuestión de gustos, ¿eh?
Es cada uno con sus gustos. A mí, la verdad es que siempre me había gustado más, simplemente, y no digo que no sea la mejor, pero me ha gustado volver a verla en la versión cinematográfica porque es muy difícil de encontrar, incluso en formato físico. O sea que está bien que en HBO al menos esté la versión original, porque si alguien tiene la curiosidad cinéfila de verla, ¿no? O histórica. Está muy bien, o sea, está ahí y yo creo que es correcto. Y además la voz en off, pues aunque está metida con calzador y tal, y sobreexplicando un poco las emociones y tal de Rick Deckard, pues también le da un cierto toque noir y tal, y bueno, y no está nada mal. Y el final, quizás esperanzador, como decía Alberto, también me parece chulo. Al final creo que una versión o la otra no cambian la esencia de la película, que es lo que decíais antes, que es sobre todo el tema de la deshumanización y de lo que nos hace humanos.
Eso es lo primordial.
Y sobre todo hablar de la condición humana. Y sobre todo en este aspecto sigue siendo una película tan relevante o más que el año en que se estrenó, de una profundidad filosófica. Mira, yo, como comentario, la vi por primera vez en clase de filosofía en bachillerato, porque tenía un profesor de filosofía que nos puso Blade Runner en la clase. O sea, desde ahí, mi recuerdo, porque, en fin, un
pues
crack.
Pues solo por ese profesor, muy buen gusto.
Tiene mis respetos.
Un gran profesor. Y luego hubo debate filosófico en la clase y todo. O sea, fue estupendo. Me descubrió la película realmente. Me descubrió la película él. Entonces, me lo pasé muy bien. Desde entonces la he visto mil veces, ¿no? Y es que da para una clase de filosofía. O sea, es que es lo que tiene que hacer la ciencia ficción. O sea, hablarnos de la condición humana y de problemas que son clásicos y de toda la vida, porque Blade Runner es atemporal precisamente porque trata temas totalmente clásicos, de tragedia griega casi, ¿no? O sea, de, y bueno, no lo hemos comentado, pero lo de la idea de matar a Dios, porque claro, ellos van a matar a su creador, al The Tyrell Corporation, todo ese nihilismo, toda esa cosa de, bueno, del superhombre de Nietzsche, es decir, es que hay muchos temas, ¿no? Hay muchos temas, el matar a Dios, etc. Entonces, hay mucha profundidad, hay una carga filosófica que va más allá de lo que la propia novela pretendía incluso, o sea, es que es alucinante lo que consiguieron. Y por lo tanto es una obra temporal que siempre mira hacia el futuro, que además refleja el presente como pocas, influyente totalmente, porque, bueno, ya lo hemos dicho, o sea, todo el cine de ciencia ficción posterior bebe de Blade Runner, y en fin, que es una obra maestra descomunal y que creo que perdurará, a pesar de lo de las versiones, bueno, pues perdurará para siempre. Y no sé cuál va a perdurar, pero bueno, supongo que la Final Cut esa, pero da igual, es que no importa, es una película que va a perdurar por los siglos, yo creo, o hasta que haya el apagón de Blade Runner 2049 o Skynet nos elimine a todos, que entonces ya se acabará todo.
No descartes,
pero bueno, que nos quiten lo bailado a nosotros, que lo habremos visto, o sea que
ahí está. Alberto, por favor, bueno, el micrófono es todo tuyo.
Estoy de acuerdo en lo que dice Joan, pero yo creo que pase lo que pase, si tenemos la opción, si viene un meteorito, viene Skynet o lo que sea, si tenemos la opción de la Luna montar una colonia, poner un enchufe, una tele y un DVD, una de las películas que la humanidad va a rescatar va a ser Blade Runner. Estoy totalmente seguro. Si hubiese un grupo de colonos que se tiene que llevar 5 películas porque no caben más en la nave, una de ellas es Blade Runner. Estoy convencido.
¿Te imaginas que el astronauta que se lleva y dice, ¿qué versión te has llevado? No, la del con la voz en off. No, hombre, no, esa no.
¡No, esa no, idiota! ¡No, no! Esto es un sketch. Esto es un sketch de risa. Es increíble. Pero yo, de verdad, mira, esta reflexión final acaba de mejorar muchísimo, por eso ahora me han planteado. O sea, mi reflexión iba a ser una mierda y ahora ha mejorado totalmente. Pero la verdad es que sí, es una de esas películas que rescataremos seguramente si nos vemos en esa tesitura. Y es una película que yo también creo que es como estos libros que tú lees, de Philip K. Dick o de quien sea, y tú, pues oye, cada día que vas leyendo 20, 30 páginas, estás deseando que llegue al día siguiente el momento para seguir leyendo, para seguir ampliando, para seguir flipando, porque la ciencia ficción no solo tiene que hacerte pensar, que eso está muy bien, y eso siempre tiene que estar ahí, pero también te tiene que hacer flipar con esa reflexión, con ese nuevo mundo, con esa cosa inimaginable, esos esquemas inimaginables, esas ciudades inimaginables. Y todo esto es Blade Runner, pero llevado al mundo de la imagen, entonces mejora. Es imposible que no mejore. Es una de esas películas que yo me encanta imaginármela como si fuese un cuadro, un lienzo gigante conformado de principio a fin por todos los fotogramas. Y no veo más que arte, 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 arte con letras mayúsculas. Y es una de esas películas que también, ya casi en el siglo XXI, han contribuido a que el cine mantuviese ese estatus de arte mayor. No de sencillamente un entretenimiento, que es necesario, está muy bien, pero ese estatus de arte mayor en el que los filósofos del fotograma, como Ridley Scott, aunque sea un soberbio, pueden triunfar y pueden darnos grandes obras sobre las que pensar y las cuales siempre disfrutaremos.
Pues dicho queda. Yo, por mi parte, solamente contaros que Blade Runner, para mí, es como el sol naciente de Claude Monet, una auténtica obra de arte. No va más, un placer, como siempre. Nos vemos en el próximo programa comentando otro clasicazo y disfrutando de esta nuestra pasión, larga vida al séptimo arte. Un saludo y un abrazo. Que el cine sea con vosotros. Adiós.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.